Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, hoy les saludamos desde la sede de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife. En el escenario del Salón de Actos haremos hoy la programación de COPE Canarias. Hoy es lunes, 12 de diciembre de 2016. Bienvenidos. De nuevo pendientes hoy del Consejo de Gobierno y de cómo se relacionan los enfrentados consejeros. El pasado viernes los diputados socialistas decidieron apoyar las enmiendas del Partido Popular y de Nueva Canarias y por tanto no respaldar a su socio de gobierno en el reparto de los fondos de Canarias, de Fondo de Desarrollo de Canarias. Han sido coherentes, eso sí, los socialistas, porque no están de acuerdo con el reparto propuesto por Coalición Canaria y han votado en contra. Pero de aprobarse en estos términos, los cabildos y los ayuntamientos que solicitaron sus proyectos, muchos de ellos, recordemos, socialistas, se quedarían sin esas inversiones. Por eso el alcalde de La Orotava ha hablado de golpe de Estado a la municipalidad. Lo cierto es que este desmarque del Partido Socialista ha propiciado que se hable de ruptura inminente. Incluso Diario de Avisos anunciaba una moción de censura en 10 días contra Fernando Clavijo. Hoy, antes del Consejo de Gobierno, el presidente se reúne con el líder de los populares en el archipiélago y ayer se vio con Patricia Hernández. Todo producto del nerviosismo que se está dando porque cualquier cosa puede ocurrir en estas circunstancias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres, muy buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Pues nos planteamos qué consecuencias tendrá el desmarque de los socialistas en el Parlamento, porque ellos dicen que van a mantener su voto en contra del reparto que ha aprobado Coalición Canaria del FEDECAM.
Así es, hoy sabremos un poco más de todo este culebrón, porque el Consejo de Gobierno se va a reunir por primera vez después de que el PSOE se desmarcara el viernes de coalición en ese proceso de enmiendas durante la reunión de la ponencia para la aprobación del presupuesto del año que viene. El PSOE apoyaba las enmiendas de Nueva Canarias y PP para incrementar partidas presupuestarias que son sensibles para los ciudadanos en áreas como sanidad, educación y servicios sociales. La reunión, por tanto, del Consejo de Gobierno va a estar marcada por lo sucedido y por los rumores de mociones de censura y de pactos alternativos con el Partido Popular. Antes de este encuentro, el presidente Clavijo mantendrá una reunión con el líder del PP, con Asier Antona, para abordar la agenda canaria. En las últimas horas, Clavijo también se ha reunido con la vicepresidenta Patricia Hernández y esta a su vez Patricia Hernández con la diputada nacionalista Ana Orama. Se intenta acercar posiciones, no sabemos si lo han logrado en estas reuniones que han mantenido desde el pasado viernes todos estos dirigentes políticos que hemos mencionado. La decisión de los socialistas en el Parlamento ha generado lógicamente muchas críticas por parte de Coalición Canaria. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, por ejemplo, exigía al PSOE una rectificación. Dice que hay que poner un poquito de sosiego a tanto disparate, ya que considera que los socialistas actúan como si esto fuera un juego de niños, fastidiando un proyecto que ha seguido labrando durante mucho tiempo y que es bueno para Canarias. Entiende que pese a lo ocurrido hay espacio para que algunos rectifiquen y no se desbarate en todo el trabajo desarrollado con una niñatada.
Ha costado muchas reuniones, mucho esfuerzo de consenso político, un trabajo técnico muy importante que ahora se pretende desbaratar con una niñatada. De alguna manera, lo que han hecho algunos grupos hoy o ayer, el Partido Popular, Nueva Canarias y el Partido Socialista, es enfrentar al conjunto de las corporaciones locales a una decisión del Parlamento. El Parlamento ha sustraído con esta decisión una serie de recursos con los que las corporaciones locales, tanto cabildos como ayuntamientos, contaban para el desarrollo. Y se va a producir un choque.
Críticas también de la presidenta del Cabildo del Hierro, Belén Allende, que ha pedido respeto a las islas no capitalinas y al trabajo que han llevado a cabo ayuntamientos y cabildos en estos últimos meses.
Creo que el Hierro, por dignidad, se merece, junto al resto de las islas no capitalinas, las grandes perjudicadas, pero a mí me duele principalmente la mía, el Hierro, se merece un respeto, una reconsideración.
mientras la portavoz del PP en el Parlamento, Estrella Navarro, se felicitaba por el acuerdo alcanzado por todos los grupos de la oposición, y el Partido Socialista dice que es una buena noticia que se hayan enmendado esas partidas destinadas a las áreas más sociales en el reparto de fondos del FEDECAN.
Una buena noticia para Canarias frente al reparto propuesto por el presidente Clavijo, un reparto territorial y clientelar.
En la misma línea se manifestaba el presidente y portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Ponía en valor las propuestas apoyadas por PSOE, PP, Podemos y su propia formación frente a la propuesta divisionista y clientelar del presidente Clavijo. Destacaba Román Rodríguez que los 94 millones de euros para educación, sanidad y servicios sociales han sido apoyados por representantes del 82% de los votantes y van a beneficiar a los ciudadanos de todas las islas, desde el Hierro a la Graciosa. En forma de hospitales, centros educativos o más servicios para personas dependientes y con discapacidad. Crítico, muy crítico era, como hemos mencionado, el vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios, Francisco Linares, espera que se arregle lo que considera un golpe de Estado por parte del PSOE al Fondo de Desarrollo de Canarias. Aclaraba Linares que empleaba ese término como un símil de lo que significa, a su juicio, la desaparición de los fondos FEDECAN, ya que asegura que supone tirar a la basura 14 meses de trabajo entre la Federación Canaria de Municipios y la Federación Canaria de Islas. Asegura que los 84 ayuntamientos del archipiélago, 84 de los 88, se han sumado con proyectos de futuro para conseguir esos fondos económicos. La polémica, como decimos, está sobre la mesa. Veremos lo que ocurre en estas próximas horas. A todo esto, el Pleno del Congreso de los Diputados debate mañana por la tarde la toma en consideración del texto de reforma del Estatuto de Autonomía, un documento que llega a la Cámara Baja con el aval de Coalición y PSOE. Los portavoces parlamentarios de las dos formaciones, José Miguel Ruano e Iñaki Labandera, van a defender los más de 200 artículos del texto pactado por los dos partidos al final de la pasada legislatura, con el voto en contra del PP y la abstención de Nueva Canarias. Una reforma del Estatuto de Autonomía que profundiza en el autogobierno de las islas. Más asuntos. Nos quedamos también con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que no solo está molesto por el reparto del FEDECAN, también arremetía aquí en COPE contra el presidente Clavijo por plantear una cesión de competencias a la Corporación Insular para la finalización de las obras de la carretera de la Aldea. Lo señalaba en estos términos.
Es un marrullero el presidente del gobierno de Canarias, como siempre. ¿Cuánto nos gustaría tener un presidente sensato que se dedicara a gobernar y no a armar follones? Mire, eso es una propuesta trampa, mentirosa, como todas las que suele hacer últimamente el presidente del gobierno de Canarias. Delegar las competencias lleva muchísimo tiempo. Podemos estar entre un año y dos años para delegar ese tipo de competencias. Que no haría sino retrasar el problema, dilatar la solución del problema.
Más asuntos. El gobierno regional y el Ministerio de Hacienda, como saben, han acordado la modificación de la ley de financiación de las comunidades autónomas para que las islas accedan al fondo de competitividad sin que se tenga en cuenta la menor presión fiscal del REF. Supondrá esto una inyección extra de 400 millones de euros al año para Canarias. La consejera Rosa Dávila, la consejera de Hacienda, está muy satisfecha, pero señala que el reconocimiento no puede suponer un sustituto de otras ayudas que recibe Canarias del Estado como compensación por la insularidad.
Con lo que la posición de partida ya no es la de tener el REF incluido, sino una posición de partida donde se reconoce el diferencial fiscal, que ese diferencial fiscal no puede servir, tiene que servir para que en Canarias, pues en vez de pagar el IVA el de los productos que tenemos aquí en Canarias al 21%, pues lo paguemos al 7%, por ejemplo, ¿no? Pero eso no puede servir para lo que nos tiene que financiar el Estado, que es aquello que tenía el Estado y que se prestaba en igualdad de condiciones en su momento. Y
más asuntos. Vamos también con sucesos. Dos apuntes. En Fuerteventura, un hombre fallecía y dos personas resultaban heridas de carácter grave tras un nuevo choque frontal entre un turismo y una furgoneta en la carretera Fuerteventura 2 a la altura del cruce de Gran Tarajal. Los servicios de emergencia desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre que quedó atrapado en el turismo, mientras que los dos heridos graves eran los ocupantes de la furgoneta. Fueron trasladados a un centro hospitalario hospitalario y en Tenerife el viernes un hombre de 58 años fallecía tras el vuelco del tractor que conducía en su finca. El hombre quedó atrapado debajo del vehículo y tampoco el personal del Servicio de Urgencias Canario pudo salvar su vida, solo pudo confirmar el fallecimiento de esta persona. Acabamos también con datos meteorológicos. Las lluvias acumuladas desde que comenzó el año hidrológico, el 1 de octubre, hasta el pasado 6 de diciembre han duplicado su volumen normal en la mayor parte de las islas de la provincia oriental. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife las precipitaciones no han llegado al 75% de lo normal. En el sur de La Palma, La Gomera y sur de Tenerife, aunque sí que ha habido lluvias por encima de lo habitual en el Hierro, norte de La Palma y Tenerife. Vamos precisamente con el pronóstico del tiempo para hoy. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos ya a María Ríos.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días. En Canarias, hoy en el oeste y norte de las islas occidentales y de Gran Canaria tenemos intervalos de nubes bajas donde existe probabilidad de lluvias en general débiles que serán algo más significativas en medianías e irá tendiendo a cielo poco nuboso ya al final de la tarde. En el resto de las islas y en el oeste y norte de Fuerteventura y Lanzarote encontramos intervalos nubosos, quedará poco nuboso con baja probabilidad de alguna lluvia débil durante el día, y en el sur y este de Lanzarote y Fuerteventura predominan hoy el cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas con pocos cambios, algún ligero descenso. Alcanzaremos 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera, 24 en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma y Arrecife, 23 en Puerto del Rosario y 18 en Valverde. El viento sopla del nordeste y va tendiendo a componente este por la tarde.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ryu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Ryu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Hablamos también de deporte con los resultados del fin de semana. Buenos resultados en este caso para la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue sin prisas, sin pausas, sin perder un partido. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Melissa. Efectivamente, solo el Real Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas continúan sin perder en casa en la temporada actual. Este fin de semana empató el cuadro de Quique Setién 1-1 ante el Club Deportivo Leganés. Lo mejor es que se coloca con 21 puntos en la tabla clasificatoria. Está décimo y con más de la mitad de los puntos que hacen falta para lograr la permanencia. Y otra cosa, un dato importante por parte de la Unión Deportiva es que está a 2 puntos de la competición europea. Así con todo, el míster de la Unión Deportiva, Quique Setién, indicó que el equipo no hizo un buen partido ante el Club Deportivo Leganés.
No creo que hayamos hecho méritos muy justos para sacar un punto. No hemos jugado bien, hemos tenido muchas dificultades ya desde la primera parte para superar a este equipo defensivamente, que el empate para nosotros es muy bueno.
El sábado, a partir de las 3:15 de la tarde, visita al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Último partido de liga en cuanto al 2016, no de competición, porque el día 20 tendrá el partido de vuelta de Copa del Rey ante el Huesca. Por cierto, que en nada, en 3:47, se va a llevar a cabo el sorteo de la Champions. Entrará el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla. Y desde las 11 lo escucharemos en directo con los compañeros del tiempo de juego en la cinturía de la cadena COPE de cara a lo que va a ser la próxima eliminatoria de Champions. En cuanto a la segunda, el Tenerife perdió 1-0 ante el Levante. El técnico P. Martí indicó que el partido fue muy igualado y que el Club Deportivo Tenerife mereció más.
Partido muy igualado de la categoría, donde prácticamente pues el primero que se hiciera con el gol pues posiblemente tuviera muchas opciones de llevarse la victoria. Al final es el fútbol, desde luego pues tristes, porque verdaderamente pues con el trabajo que han hecho los chicos, con el esfuerzo que se han empleado, pues hombre, merecían por lo menos llevarse un resultado positivo, ¿no?
Se coloca 13º en la tabla clasificatoria. De momento ni frío ni calor, a 4 puntos de la promoción y a 4 puntos de descenso está el conjunto del Club Deportivo Tenerife. En la segunda división B, grupo segundo, empate del Mensajero ante el Real Madrid Castilla 2-2, y ojo porque ya se coloca en promoción de descenso, está 16º con 21 puntos el conjunto palmero. En baloncesto, fantásticas noticias para los dos equipos canarios. Por un lado, el Gran Canaria ganó ante el Zaragoza 86-82, y el Iberostar Tenerife también venció contra el Murcia 94-80. Hoy se va a conocer el alcance de la lesión de Javier Beirán, que tuvo que ser retirado con 25 segundos para que acabara el partido en la jornada de ayer. Veremos lo que tiene las molestias del alero del Iberostar Tenerife. Y en golf, Rafael Cabrera acabó 2º en el torneo de Hong Kong. En el último hoyo lo adelantó un birdie, Sam Brassel. Se quedó 2º el golfista canario.
Y vamos también ya con el repaso a los titulares de la prensa. Bajamos al kiosco con Antonio Herrero y con Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de aviso encontramos una entrevista al presidente del PP canario, Asier Antonea, quien dice que hoy no hablará con Clavijo del gobierno. El presidente finge normalidad ante la inminente ruptura del Ejecutivo Regional y cita hoy al líder regional del Partido Popular. También leemos que el turismo bate récord y dejará en Canarias este año más de 17.000 millones de euros.
Canarias 7 nos cuenta que Clavijo busca un acuerdo ante el riesgo de censura. El presidente y Hernández se vieron ayer a solas. Coalición asume el cambio del FEDECAM, pero exige votar juntos. También en su portada leemos que Ruano cree factible un acuerdo en el estatuto y nuevos vecinos en Tamalaceite Sur, una promotora proyecta viviendas en la zona.
En la opinión de Tenerife leemos: Coalición Canaria y Partido Popular negocian ya un respaldo parlamentario al gobierno de Canarias. El presidente se reúne con la vicepresidenta en un encuentro tenso previo al de hoy con Asier Antonea ante la grave crisis del Ejecutivo. También encontramos en esta portada que el ayuntamiento hará inspecciones a todas las empresas de Santa Cruz y 55 ayuntamientos y 6 cabildos no dan información a la audiencia de cuentas. Las fotos de portadas para esa victoria de ayer del Iberostar Tenerife.
La provincia nos cuenta que Coalición y Partido Popular negocian ya un apoyo al gobierno canario en el Parlamento. También que un muerto y 4 heridos en 2 accidentes en un punto negro de Fuerteventura, y Hidramar pierde 10 contratos de plataformas y buques por falta de espacio.
En el periódico El Día recogen una entrevista al portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, José Miguel Ruano. El pacto en el gobierno aún tiene un 50% de posibilidades de seguir. También leemos que una banda asalta casas de orientales para robarles las cajas fuertes y Santa Cruz gastará 621.852 euros en 83 grupos del carnaval.
Crónicas de Lanzarote nos cuenta por su parte que Coalición convoca a todos sus cargos para combatir el criterio defendido por los partidos de los parlamentarios de Lanzarote de Podemos, PP, PSOE y Nueva Canarias, y el PP pide al gobierno del Cabildo que aclare qué va a hacer con el plan especial de la Jeria.
Las 7 y 16 minutos.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de bilingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Bueno, son las 7 y 18 minutos. Vamos a contarles a esta hora de la mañana cuál es la situación del tráfico, porque ya desde muy temprano, a las 7 de la mañana, un oyente nos enviaba desde la isla de Tenerife un mensaje y nos decía: hola, en la Tenerife 5, cola desde Santa Úrsula. Antonio Herrero, ¿cuál es la situación del tráfico a esta hora de la mañana? Bueno, de momento no podemos contarles esa información, pero ya les avanzamos que, viendo cuál es el mapa de la aplicación de Google Maps de tráfico, está complicada la situación, y corroboramos pues ese mensaje del oyente que nos decía que hay cola desde Santa Úrsula en la isla de Tenerife. En la isla de Gran Canaria la situación está un poquito mejor, o mucho mejor diría yo, viendo este mapa de Google que cuenta a tiempo real cuál es la situación del tráfico. Son las 7:19 minutos, vamos a comenzar la mañana con Jorge Rodríguez, es diputado del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, portavoz de Economía. Jorge Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Jorge, le preguntamos el alcance que puede tener esa votación que hacía el Partido Socialista en la ponencia de los presupuestos a favor de las enmiendas del Partido Popular y de Nueva Canarias contra el reparto que dio el visto bueno Coalición Canaria del Fondo de Desarrollo de Canarias. Si el Partido Socialista se mantiene, que han anunciado que sí, que se van a mantener en la próxima Comisión de Hacienda y también en la votación de los presupuestos el próximo día 21, si esto se mantiene así, ¿qué consecuencias tendría para el FEDECAN, Jorge?
No podemos ignorar que se trata de una decisión que, aunque parcial, es muy importante, muy relevante, toda vez que se trata de una votación que ambos socios de gobierno realizan de manera separada a un proyecto que es común de ambos, que es el proyecto de presupuestos de la comunidad. En particular, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias, que al estar integrado en el presupuesto de la comunidad autónoma han realizado una votación separada porque su concepción del destino al que debe ir los recursos del antiguo ITE, que constituyen ahora el Fondo de Desarrollo de Canarias, pues deberían ser fundamentalmente para servicios como sanidad o políticas sociales, algo que es absolutamente contrario al reparto que ha realizado Coalición Canaria en el Consejo de Gobierno de hace un par de lunes. La trascendencia, pues es evidente que sí lo es, aunque, repito, sea parcial. Ahora, en estos momentos, se tiene que producir una nueva votación en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias, que es el próximo jueves por la mañana, y si ahí el Grupo Parlamentario Socialista se ratifica en esa misma posición a la hora de la votación, pues es evidente que, en fin, se está consolidando una definitiva separación entre ambos socios de gobierno. Luego es verdad que queda el hito final de la aprobación definitiva del proyecto de presupuesto, que es en el pleno del 2021. Y de ahí, digamos que ahí es cuando realmente se sabrá si el Partido Socialista definitivamente ha roto las amarras con Coalición Canaria.
Claro. Jorge, déjeme que hagamos un paréntesis porque parece que la situación del tráfico en la isla de Tenerife promete en el día de hoy. Santiago es un conductor que se ponía en contacto con nosotros muy temprano esta mañana. Santiago, muy buenos días.
Buenos días.
A las 7 de la mañana se encontraba usted con retenciones a la altura de Santa Úrsula.
Sí.
¿Y ahora por dónde va?
Por el Sauzal.
¿Y cómo es la fluidez?
Parado. O sea, camina, o sea, circula 10 metros, para, 10 metros, para.
O sea que la situación del tráfico en el día de hoy pinta un poquito complicada, ¿no?
Sí, la verdad que sí, o sea, pero es casi lo normal, o sea, esto es lo normal.
Es lo normal, pero también volvemos de un acueducto, todo el mundo se reincorpora a sus puestos de trabajo y eso habla de qué puede estar pasando en las carreteras en el día de hoy, ¿no?
Sí, la verdad, yo salí casi a las 6:30 desde Los Ralejos y espero llegar a las 8 a Santa Cruz, o sea que...
Bueno, pues a ver si tiene suerte, Santiago. Gracias por comunicarnos esa última hora de la situación del tráfico en directo. Gracias. Además, un abrazo.
Venga, gracias.
Antonio Herrero, ¿cuál es la situación que hasta ahora de la mañana tenemos en nuestras carreteras?
Buenos días, Mayer. En la isla de Tenerife, pues como comentaba este oyente, hay retenciones muy importantes desde La Matanza hasta el aeropuerto de Tenerife Norte en sentido Santa Cruz. Afortunadamente, de momento, no hay colas en la Tenerife 1, en la autopista del sur, sentido Santa Cruz. En la isla de Gran Canaria hay obras a la entrada de la Gran Canaria 3 en Arucas, por lo que el tráfico es denso hasta Almatriche.
Bueno, pues es la situación que podemos contarle a esta hora de la mañana. Está claro que venimos de un acueducto y hay mucha gente que se reincorpora a sus puestos de trabajo, así que en el día de hoy, pues sean previsores si quieren llegar a su puesto de trabajo en la hora que está, digamos, acordada. Seguimos hablando con Jorge Rodríguez de las consecuencias que puede tener esto. Desde luego, los diputados socialistas han colocado con esta votación a favor de las enmiendas del Partido Popular y de Nueva Canarias en una situación delicada el pacto de gobierno. De hecho, pues hemos visto cómo se ha reunido pues el viernes mismo, el día en el que se produjo esa votación, Anorama con Patricia Hernández. Ayer se reunía Fernando Clavijo con Patricia Hernández. Hoy se reúne Fernando Clavijo con Asier Antona, aunque Asier Antona dice que no tiene nada que ver con la situación del gobierno, sino con esa reforma del estatuto y con la agenda canaria. Pero desde luego, Jorge Rodríguez, está el pacto más delicado que nunca, ¿no?
Sin duda, yo creo que tanto los medios de comunicación como todos los ciudadanos de Canarias estamos asistiendo a una situación realmente esperpéntica, ¿no? No creo que merezcamos los ciudadanos en Canarias estar asistiendo a este espectáculo. Un gobierno que día sí y día también está golpeándose el uno al otro con el fin de parecer uno más fuerte que otro. Lo cierto es que al final no se sabe bien si están gobernando, si están gobernando conjuntamente, si cada uno está gobernando de acuerdo con sus propias convicciones, o por el contrario hay un proyecto común de Canarias. Al final, en fin, quienes sufren esta manera de comportarse y de conducirse, pues son los ciudadanos canarios. Parece más que están intentando permanecer en el poder que gobernar, y esto realmente es lamentable. Creo que, no, en cualquier caso, por la salud de Canarias, creo que es muy conveniente que esta cuestión quede dilucidada cuanto antes, pero no estar, digamos, produciendo noticias que, más que positivas, son realmente, en fin, negativas, y sobre todo sabiendo que tenemos un presupuesto que ejecutar para 2017, que tenemos 160 millones de euros que antes entregábamos al Estado y ahora se quedan en Canarias para desarrollar mejor económica y socialmente Canarias, y al final resulta que ambos socios de gobierno tienen un desacuerdo en relación con el destino que se tiene que dar a los mismos.
Claro. La pregunta, Jorge, es cómo salimos de aquí. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Saldremos de aquí con la destitución de los consejeros socialistas? ¿Saldremos de aquí con una moción de censura, como apuntaba Diario de Avisos ayer, en 10 días? ¿Cómo salimos de aquí?
Mire, si tengo que hablar como político, tengo que decir que es evidente que es posible que prefiera que en estos momentos ambos socios de gobierno, este bipartito, que es absolutamente antinatural, que son como el agua y el aceite, pues se rompa y que deje paso a una conformación de una nueva mayoría mucho más acorde con lo que en estos momentos Canarias requiere. Pero desde un punto de vista, en fin, ciudadano, es evidente que lo que prefiero es que esta cuestión se arregle, que se nuevamente se produzca la comodidad entre ambos y finalmente se pongan a gobernar, que es lo que a todos nos interesa.
Me imagino que los oyentes se estarán preguntando, mientras hablamos con Jorge Rodríguez, diputado del Partido Popular, lo siguiente. ¿Ustedes ahora mismo están más cerca de Coalición Canaria o más cerca del Partido Socialista?
No, de ninguno de los dos. Mire, el Partido Popular no está tocando en la puerta de ninguno de los dos partidos. Son estos partidos, Coalición Canaria y Partido Socialista por separado, que están tocando en la puerta del Partido Popular. Y le aseguro que en estos momentos ni siquiera estamos perdiendo tiempo u ocupando tiempo, mejor dicho, en dilucidar si nos conviene gobernar mejor con el Partido Socialista o con Coalición Canaria.
Simplemente pues vayan haciéndolo, porque esto tiene pinta de romperse por algún lado. O sea,
pues
que
en su momento tocará hacerlo, evidentemente, pero yo estoy convencido que ambos partidos llegarán a un acuerdo y finalmente no se va a producir el rompimiento que, a la vista de todos los elementos que se están y que estamos analizando, parecen que llegaríamos a ese resultado. Pero, repito, preferimos que de verdad este gobierno termine por componerse, que termine por arreglar sus diferencias y se pongan a gobernar, que es lo que nos interesa. Llegado el momento de que uno u otro invita al Partido Popular a gobernar, bueno, pues lógicamente lo analizaremos y veremos si conviene, no conviene, y si realmente será mucho mejor que el Partido Popular esté en el gobierno o esté desde fuera apoyando al partido que realmente merezca y que tenga un proyecto para Canarias suficientemente sólido como para poder llegar al final de la legislatura.
Bueno, la verdad que es curioso lo que está pasando estos días y con las informaciones que se están publicando, porque igual que Diario de Avisos ayer hablaba de moción de censura en 10 días con el apoyo de ustedes, pues hoy en la provincia y en la opinión se habla de que se ha cerrado un acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular. ¿A quién creemos, Jorge Rodríguez?
A ver, es evidente que formo parte del Grupo Parlamentario Popular, formo parte del Partido Popular, y estoy también, digamos, que en primera línea en relación con la portavocía que ostento en el Grupo Parlamentario en materia de presupuestos, que es lo que en estos momentos está produciendo la fricción entre ambos partidos, entre Partido Socialista y Coalición Canaria. Y no tengo los datos como los que usted ahora mismo apunta. Es decir, en estos momentos el Partido Popular ni siquiera por asomo piensa que las diferencias que han producido En el pacto Partido Socialista votando de manera contraria a Coalición Canaria en materia de destino de los recursos del Fondo de Desarrollo Canaria, pueda uno pensar que son la antesala de una separación y por consiguiente de una conformación nueva de gobierno con el Partido Popular. No tengo yo esos datos. Yo creo que en cualquier caso, yo sí le aseguro que lo que pueda ocurrir el día 15, jueves por la mañana, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, sí que va a ser, de alguna manera, el elemento ya determinante de lo que va a ocurrir en los siguientes días.
Bueno, nos quedamos con esa clave. Jorge Rodríguez, diputado del Partido Popular, portavoz de Economía. Gracias por atendernos. Un saludo.
Buenos días. Gracias, Mayer. Adiós.
Vamos a profundizar un poquito más en qué consecuencias tendría que el Partido Socialista siguiera en su posición de ir contra el reparto actual del FEDECAN que defiende Coalición Canaria. Lo hablamos con Belén Allende, presidenta del Cabildo del Hierro. Belén Allende, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Si el Partido Socialista se mantiene en la posición que adoptó el pasado viernes en la ponencia, tanto la Comisión de Hacienda como el día 21 en la aprobación de los presupuestos, ¿qué ocurriría, por ejemplo, en su isla, para los proyectos que ustedes presentaron al FEDECAN y que presentaron también los ayuntamientos?
Pues mire, nuestra isla significa ya de por sí el hecho de que el eje 3, que estaba contenido en la propia, el propio decreto y la propia orden, que nace de un acuerdo en el consenso ratificado por el Consejo de Gobierno al que nos presentamos cabildos y ayuntamientos, pues el eje 3 de un plumazo de 2 millones para políticas activas de empleo sobre una población activa en torno a las 4.500 habitantes y con un paro de 1.050, que 2 millones que se iban a aplicar para un verdadero revulsivo, nos quedemos con una consignación por la actuación del Servicio Canario de Empleo de última hora, metiendo, digamos, la zarpa en el 20% sobre el fondo del FEDECAN que estaba para dirigido hacia el empleo, nos quedamos con 167.000 euros. Eso, de alguna manera, hay que explicarlo a una población en el Hierro que no entiende qué está pasando. Pero si nos vamos ya a lo que ha ocurrido en la ponencia de presupuestos, después de habernos asignado el 28 de noviembre por acuerdo de gobierno en torno al programa que ha presentado el Cabildo con sus tres ayuntamientos en un trabajo conjunto, a raíz del acuerdo al que se llega a principio del año pasado entre el Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos a través de la FECAN y de la FECAE, en torno a un pacto por la reactivación económica de Canarias, en torno a un eje que nos hizo dejar, digamos, aparcado el fuero en torno a quién corresponden esos dineros que vienen para dotar el fondo del FEDECAN, que son dineros REF, en el crecer, en el devenir, en el ir a tomas de acuerdos que nos llevaran a todos a prepararnos y trabajar durante un año buscando los consensos, que creo que en Canarias no siempre se da esa hoja de 6 cabildos y 84 ayuntamientos llegar a un auténtico consenso en torno a programas. Pues ese programa, nada más y nada menos, que es una importante inyección de dinero para el Hierro, en torno a 6 millones anuales, que por una vigencia de 10 años serían 60 millones en el Hierro. Eso se nos va a quedar reducido a 600.000 euros.
Belén, una cuestión. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, habla de niñatada del Partido Socialista y incluso el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, ha hablado de golpe de Estado a la municipalidad. ¿Qué calificativo le da usted a esta decisión del Partido Socialista?
Bueno, alguien tituló antes que a Carlos Alonso a mí, precisamente utilizando esa expresión, niñatada, creo que fue en una portada del Día, porque precisamente a nadie se le esconde que es incomprensible que después de un fondo, primero que se cuestionó por todos aquellos que desde una visión muy particular de practicar la política en Canarias, creando divisiones en torno a una Canarias de dos velocidades, se cuestionó que los fondos llegaran. Llegando a los fondos se alcanzó, yo creo, que un principio de acuerdo que marca una forma diferente de hacer política en Canarias, con altitud de miras en torno a reactivar la economía y desde el punto de vista social equilibrar una Canarias que no podía seguir evidenciando esas dos velocidades, que con la crisis pues acentuó las diferencias muy loables entre loables con respecto a cómo se habían sido tratadas las Islas Mayores y muy deleznables en cuanto a cómo habían sido financiadas las Islas Menores, como es el caso del Hierro. Eso ha llevado a que esa altitud de mira se busquen consensos y acuerdos, grandes acuerdos, porque, repito, no hay que olvidar que son fondos fondos REF, no criterio de reparto REF, fondos REF, donde el 58% son de cabildos y ayuntamientos y el 42% del gobierno, se deja aparte el fuero, no se entra a discutir el fuero, porque hay un alto consenso de que había que articular un programa potente para desarrollar equilibradamente Canarias. Un programa potente basado y vertebrado en tres ejes que diera una visión de conjunto a la reactivación económica que va a coadyuvar. Seguramente en el principal de los motores de nuestra economía o de los factores que al ciudadano canario le preocupan, el empleo. Hecho esto, se consigue un decreto que nace del acuerdo de un Consejo de Gobierno por unanimidad, una orden. Nunca oímos a nadie del Partido Socialista quejarse por el desarrollo, por la orden que va a desarrollar el programa, por unanimidad. Y cuando se consiguen los acuerdos y consensos entre cabildos y ayuntamientos de diferentes colores políticos, de diferentes afinidades,
incluidos los socialistas,
se llega a ese gran acuerdo, marca el programa que si se va a la propia orden marca que si se va a programa no se va a proyecto, y desbaratamos el tema. En el último momento, inconcebible que una inyección de 1.600 millones para aplicar los primeros 160 en este primer año, que tanto costó conseguirlo, que es una reivindicación histórica, que al final se consigue, no se esté plasmando con la agilidad que requiere el que este año que va a concluir, ese dinero sea efectivo, porque al final va a ir a financiar deuda para banco, y lo estamos permitiendo, y a todas luces estamos permitiendo, interesadamente por algunos, que tiran la piedra y ya no esconden la mano, tiraron la piedra y ahora están con la mano buscando la división entre canarios, la división entre cabildos y ayuntamientos en torno a la figura que representamos para nuestro y nuestra identidad canaria a través del Estatuto de Autonomía de la Constitución, y ya perpetuar el ataque en la ponencia de presupuesto, en el que como cómplices los diputados de Islas Menores han con su voto consolidado que esa diferenciación tienen que explicarla además ahora en sus islas, esa diferenciación rompa esos principios de acuerdo, me parece gravísimo.
Como conclusión, le pregunto claramente, si usted fuera Fernando Clavijo, ¿hubiera expulsado a los consejeros socialistas?
Yo creo que Fernando Clavijo, que es la cabeza visible de este gobierno, tiene que demostrar altura de mira y tiene que sentar y arreglar este problema que se ha creado por una división interna dentro del Consejo de Gobierno, que afecta principalmente a la actitud infantil del Partido Socialista, tal vez una actitud que le falta la estructura orgánica y evidentemente está desnortado en torno a esas gestoras que son dos los que están opinando y lastrando a los demás. Hay que buscar actitud de Muriel, y si esa actitud de Muriel tiene que llevarse a la ruptura de un acuerdo, pues hágase, si es lo mejor para los intereses de los canarios. Los canarios no están mirando cómo se queda Coalición Canaria, cómo se queda el PP o cómo se queda el Partido Socialista en esta, me atrevería a decir, locura en torno a las secuencias que hemos vivido las últimas semanas para posicionar estrategias, bien desde el punto de vista del corte insularista insolidario que desde Gran Canaria se están jaleando, o bien desde el terror particular de algunos que tienen que enfrentar afrontar decisiones de partido en breve. Y eso no se puede permitir, porque la ciudadanía es la que está respaldando con sus votos el que hoy podamos tener un gobierno que tristemente está consiguiendo cosas inadmisibles hace unos años, como era, por ejemplo, la disposición adicional que nos va a repercutir en 400 millones del fondo de compensación para activar lo que siempre se dice demagógicamente, políticas activas que generen en los servicios fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales. La ficha adicional del POSEI, un logro increíble que va a tener una repercusión directa en el sector primario de Canarias.
Y sin embargo, ya ve usted que a pesar de todos esos logros, a pesar de todas esas negociaciones, ¿cómo estamos?
¿Niñatadas?
Sí, es así. Belén Allende, presidenta del Cabildo del Hierro, le agradecemos que nos haya atendido y que nos haya explicado, además, desde el punto de vista de la Isla del Hierro, cómo puede afectar que se cambie esa votación. Un abrazo, gracias por atendernos.
Mil Mayer, hágase usted una visión, a ver si es comprensible que después se venga al Hierro a decir que nadie está jaleando la división de Ciudadanos de Primera o Ciudadanos de Segunda. Que me lo expliquen o que lo expliquen los diputados que con su voto cobardemente están yendo en contra de los intereses de los ciudadanos que los han votado. Yo hago un llamamiento y aprovecho sus ondas para que los diputados de las Islas Menores cerremos filas en torno a una situación que no se vivía desde la preautonomía, y hay que tener amplitud de miras y valentías para responder a quien nos debemos, no a las siglas de nuestro partido, a los intereses de los ciudadanos de Canarias. Y esos intereses tienen que estar representados en un equilibrio justo y equitativo.
Belén Allende, muchas gracias. Clarita
muchas
en su posición. Un saludo. Pues ya lo ven ustedes, Belén Allende invitando a que los diputados de las Islas No Capitalinas tomen peso en el Parlamento de Canarias y opten por apoyar el reparto del FEDECAN, de los Fondos de Desarrollo de Canarias. 7:39.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a contarles lo que se está haciendo ahora mismo en Baleares para parar ese descuento de residentes que puede, a partir del 1 de enero, tener un tope. Lo hablamos con Tony Abrines, presidente de Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares. Tony Abrines, sería ese tope para grupos. Buenos días, Tony.
Buenos días. Sí, esos topes se fijan en tarifas de grupos, en tarifas de turoperación y tarifas de empresas, que son las que afectaría esta nueva ley que pretenden imponernos.
Claro. No sé si en Canarias, Tony, somos conscientes de lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero, porque aquí poco movimiento hemos visto. Sin embargo, ustedes llevan movilizándose desde hace tiempo. De hecho, Tony Abrines, hasta ahora de la mañana, va camino del Ministerio de Fomento para reunirse y tratar de evitar esta medida.
Sí, bueno, me consta que en Canarias, compañeros de la CEAP, que es la Confederación de Agencias de Viajes que nos representa a todos, hemos estado presentes en una reunión que mantuvimos concretamente con Iberia para tratar el tema, pero sí que es cierto que aquí llevamos desde prácticamente el mes de octubre luchando y batallando con nuestros políticos, porque Aviva, como asociación empresarial, cuando vimos la gravedad de los hechos y que podían perjudicar gravemente a los consumidores de Baleares, pues lo transmitimos al gobierno balear, que también se está movilizando a través del Senado, incluso también a través de la delegación de gobierno que nosotros nos entrevistamos hace unos días. Aquí sí que es verdad que la prensa o los medios de comunicación se han hecho eco del problema que tenemos, y en Canarias pues parece que, por lo que me está usted diciendo, que no ha sido tan alarmante el tema, ¿no?
Tony, explíquenos una cuestión, porque desde el Ministerio de Fomento se habla de que esta medida se pone en marcha para controlar el fraude, ¿es así?
Efectivamente, pero nosotros lo que queremos dar a entender al Ministerio de Fomento es que nosotros lo que pretendemos precisamente es que no haya fraude. De hecho, CEAP fueron las agencias de viajes quienes denunciaron la compañía que estaba haciendo fraude, ¿no? Y también, como argumentario principal, queremos dar a entender a Fomento que con esa nueva ley no se evita el fraude. Es más, es una ley que supondría un incremento de subvención del Ministerio de Fomento e incluso permite prácticamente el fraude tal y como se está haciendo ahora mismo. No evitaría el fraude.
¿Qué hay detrás de todo esto entonces, Tony?
Bueno, yo la verdad es que cuando estamos tratando con ministerios o con incluso personas que pueden ser muy profesionales, pero ignorantes totalmente, y no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, sino con faltas de conocimientos de la realidad que tenemos en las islas, tanto en Baleares como en Canarias, pues la verdad es que no tienen los criterios suficientes para poner en marcha una nueva ley o incluso a regular el mercado que nosotros tenemos, ¿no? En Madrid se puede saber mucho de otros temas, por ejemplo, pero no el tema que nos compete a nosotros y nos afecta a nosotros, pues la verdad es que creo que les falta mucho terreno de conocimientos por salir. Y no lo digo que sea con mala intención, pero sí con plena ignorancia de la realidad que tenemos en las islas.
Yo creo que debemos recalcar que esto va a afectar sobre todo pues a clubes deportivos, que ya sabemos que son muy justos, que están pidiendo continuamente subvenciones para poder viajar y participar en las competiciones, colectivos de la tercera edad, colegios, en fin, todo lo que tenga que ver con grupos, ¿verdad, Tony?
Sí, nosotros llamamos un mercado muy sensible, como bien decía usted, son los estudiantes, personas mayores, grupos de mayores que normalmente también viajan mucho con esa tarifa, y sobre todo, porque no nos olvidemos, sobre todo el tejido empresarial se verá gravemente perjudicado en las islas, porque eso afecta a empresas que por su volumen de negocio tienen contratada una tarifa negociada con una compañía aérea, y eso les permite pues no encarecer tanto como se está encareciendo el transporte aéreo. Si a estas empresas les reducen la subvención, evidentemente los costes de la empresa serán más caros, con lo cual restarán competitividad en una empresa de la isla o de una isla con respecto a una empresa de la península, ¿no? Mm. Eso también la asociación CAEP, que es la Confederación de Empresas de aquí de Baleares, están muy preocupados y de hecho nos han transmitido todo su máximo apoyo para que sigamos luchando con este tema, porque también se ven gravemente perjudicados.
Tony, ¿esto se puede parar o sí a partir del 1 de enero nos va a tocar sufrir esta modificación del Ministerio de Fomento?
Bueno, en eso estamos. Nosotros cuando nos dimos cuenta de que Fomento estaba preparando desde el año 2014 esta nueva legislatura, entonces nos pusimos manos a la obra, hemos transmitido nuestro problema y nuestro malestar al Gobierno Balear, que efectivamente se ha involucrado mucho en este tema y es consciente de los perjuicios que puede tener para el consumidor isleño, y nosotros estamos en ello, y de hecho, como bien decía también, pues ahora estoy saliendo a Madrid para entrevistarnos con Fomento y poder explicar nuestros argumentos y que al menos nos den una prórroga, porque tampoco nos olvidemos que tenemos contratos realizados con grupos de cara al 2017, y en este caso se pretende que se regulen con la nueva ley, con lo cual eso para nosotros también sería un perjuicio importante.
Claro. Tony Abrines, mucho éxito en el día de hoy en esa reunión con el Ministerio de Fomento. Seguiremos en contacto, ya nos contará cuáles son las conclusiones de esta reunión de hoy.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Tony Abrines es presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
7:46, ya han escuchado ustedes que Tony Abrines, el presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares, pues nos ha dicho que en Canarias estamos un poco paraditos, que hay que moverse más. Él, de hecho, pues como nos acaba de explicar, se reúne hoy con el Ministerio de Fomento. ¿Qué estamos haciendo en Canarias para evitar esta medida? Y otra pregunta, ¿esto no está dentro de la agenda canaria, de la famosa agenda canaria, o esto se ha escapado de la agenda canaria? Elías Castro, director general de Transportes del Gobierno de Canarias. Elías, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Elías, ¿qué estamos haciendo en Canarias para parar esta medida claramente perjudicial para todos los canarios?
Pues hemos hecho exactamente lo que viene haciendo nuestros homónimos de Baleares y en perfecta coordinación con ellos y con el gobierno de Baleares. Lo más reciente es que el pasado día 2 de diciembre, en una cumbre celebrada en Baleares entre el gobierno de Canarias y el gobierno de Baleares, se acordó como uno de los primeros puntos de esa cumbre montar un frente común ante el Ministerio de Fomento y ante la Dirección General de Aviación Civil en relación con la medida que a nosotros nos parece que a día de hoy es precipitada, poco estudiada y que no va a dar los resultados que el Ministerio pretende y en todo caso va a perjudicar o puede perjudicar a los grupos y a las empresas que trabajan en esta forma de concretar el billete. Y en concreto, de esa reunión y de acuerdo con ambos gobiernos, hemos decidido presentar una alegación previa al Ministerio de carácter jurídico. Nuestros servicios jurídicos están terminando de prepararla para solicitar, porque entendemos que la medida, mediante la fórmula de resolución que se ha adoptado, es inconveniente y no tiene respaldo jurídico, para que al menos se produzca un retraso en la aplicación a partir del 1 de enero y se discuta más seriamente y con más profundidad cómo luchar contra el fraude, que es un objetivo común tanto del Ministerio como del Gobierno de Canarias.
Claro. Elías, ¿esto se ha escapado de la agenda canaria?
Bueno, de la agenda canaria, el elemento clave de nuestra agenda en este terreno es consolidar en nuestro régimen económico y fiscal los descuentos de residentes. Tenga usted en cuenta que a día de hoy nuestro régimen económico y fiscal establece un descuento de residentes del 33%, que posteriormente, por acuerdo del Consejo de Ministros y por plasmación en los presupuestos del Estado, a partir del 2006 fue subiendo hasta llegar a la cantidad actual del 50%. Esa sí es parte de la agenda canaria, consolidar el derecho de los canarios a volar y a tener descuentos tanto en billetes marítimos como aéreos del 50%. Por tanto, está perfectamente incardinado dentro de la agenda canaria. Aquí estamos hablando no de una nueva ley, como decía el señor Abrines, sino estamos hablando de una resolución del Ministerio de la Dirección General de Aviación Civil que pretende luchar contra el fraude con una medida que a nosotros entendemos no es lo suficientemente certera y que puede poner en peligro el derecho de los ciudadanos canarios a volar con el descuento del 50%.
Elías, a ver si empezamos por aquí, por ponerle un tope al descuento de residentes en los viajes en grupo, y terminamos, pues, por ejemplo, haciéndole también un tope a los billetes de primera clase, y a partir de ahí se abre la veda y a ver cómo acabamos, ¿no?
Claro, es que justo ese es el problema. Primero, la resolución como método para determinar lo que quiere hacer el Ministerio, a nosotros nos parece que jurídicamente no tiene soporte, y por ahí va nuestra primera argumentación, insisto, conjuntamente con el Gobierno de Baleares. Y vamos a plantearlo así, mediante un instrumento jurídico en el que rechazamos que por resolución de la Dirección General de Aviación Civil se pueda atacar de esta manera el derecho de los canarios a viajar con el 50% de descuento. En segundo lugar, a partir de ahí, y también nos preocupa enormemente que esta pueda ser una puerta falsa para que después se ponga en discusión todo el sistema de residencia y lo que hoy es grupos y personas, grupos organizados, empresas, etcétera, pueda extenderse al futuro a otras modalidades de contratación de transporte aéreo. Insisto, por encima de todo también tenemos que tener claro que uno de los ataques a nuestro sistema de bonificación de residentes es el mal uso que por parte de compañías aéreas, como se ha establecido y como se ha acordado incluso judicialmente, se ha venido haciendo. Eso hay que pararlo porque eso es un ataque directo a nuestro sistema de residencia.
Elías, pues estamos muy pendientes de si al final el Gobierno de Canarias recurre esa decisión del Ministerio y lo iremos contando poco a poco, a ver si somos capaces de evitar que esto no entre en vigor a partir del 1 de enero. Elías Castro, Director General de Transportes del Gobierno de Canarias, muchas gracias, un saludo.
Simplemente, si me permite, también mañana, a la vista de las palabras del señor Abrines, pues también mañana nosotros vamos a tener una reunión en la Dirección General de Aviación Civil, mañana estoy yo en el Ministerio de Fomento, y vamos a hablar de este asunto, es decir, no estamos parados, nos preocupa el asunto, quizás desde el punto de vista mediático no ha habido una repercusión tan importante como la que se ha dado en otros lugares, con Baleares en concreto, pero estamos trabajando coordinadamente y haciendo todos los esfuerzos necesarios para preservar el derecho de todos los canarios a seguir viajando con el 50% de residentes.
Pues si le parece, el miércoles volvemos a hablar, Elías, y nos cuenta qué conclusiones se han sacado en esa reunión y a ver si es posible que el Ministerio se replantee este asunto. Elías, muchas gracias por atendernos.
Bueno, buenos días, hasta luego.
Un saludo.
Ya nos sigues en Twitter, somos @copecanarias. Es tiempo de fiesta, momentos para compartir en familia. En el Multicentro Comercial El Trompo llenamos estas fiestas de ilusión y fantasía y le damos a tus compras un aire libre. Consulta nuestro Facebook y descubre todas las actividades que tenemos preparadas para los más peques y para toda la familia. Siente la magia que gira en el trompo.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
La Navidad está cerca, y en La Laguna lo sabemos. Acércate a nuestro mercado, encuentra todo lo que necesites y participa en las actividades para toda la familia. Ven y disfruta la Navidad en el Mercado de La Laguna, cada día de la semana y jueves también por la tarde. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con la colaboración de Asocomel.
En estas Navidades compra en la Cooperativa La Candelaria, la carne de nuestra tierra, los vinos de Tenerife y los ricos quesos de Benijos. Los productos más frescos los tienes muy cerca, en San Benito, La Laguna, calle Marqués de Celada, número 91. Cooperativa La Candelaria, me encanta.
Vive una Navidad diferente en Gourmetland. Organiza tu cena para particulares o empresa en uno de nuestros restaurantes temáticos a partir de 20 euros. Cocina española, italiana, mexicana, argentina, china, tailandesa, hindú, japonesa. Tu evento, estas fiestas, será un éxito en Gourmetland. Reserva en el 676-868-729 o en gourmetland.es. ¡Felices fiestas!
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Galletas, turrones, guirnaldas. Ya huele a Navidad. Y tu hogar también. Con Diario de Avisos te ofrecemos la Navidad más dulce y con el mejor aroma con una promoción especial. Una máquina de mini cupcakes. Prepara los muffins más deliciosos y consigue el sábado 10 la cartilla con el primer cupón. Oferta válida hasta el 20 de diciembre. Diario de Avisos y tu Navidad.
Canarias. Mayer Trujillo.
Nos dice también un oyente en nuestro WhatsApp en el 610-1080-10, 610-1080-10, que no nos despistemos de la situación del tráfico en el sur de la isla de Tenerife. Dice, voy en la Tenerife 1, dirección sur, tráfico rodado lento con retenciones a partir de San Isidro. Pues dicho queda la información de este oyente. Otro oyente dice también, ¿no sería esta, de una vez por todas, la oportunidad de echar a coalición canaria del gobierno y afrontar el cambio de reforma electoral por parte del Partido Popular y del PSOE? Si no lo aprovechan así, ambos partidos defraudarían a todos los que esperamos eso desde hace años, apunta otro oyente en el 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp. Jaime Pérez Llombe, muy buenos días.
Muy buenos días.
Salvador La Chica, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy en directo desde el Salón de Actos de la sede de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife. Estamos emitiendo hoy la mañana de COPE Canarias. Después les contaremos algunas cuestiones relativas a la ONCE y lo que celebran el día de mañana, que celebran su aniversario. Pero hoy tenemos que echar en nuestro tiempo de análisis, tenemos que dedicar un tiempo importante a conocer, Salvador, qué consecuencias puede tener que el Partido Socialista se mantenga en la votación que realizó el pasado viernes en contra del reparto que quiere Coalición Canaria del FEDECAN, de los Fondos de Desarrollo de Canarias, del dinero de élite, de esos 160 millones de euros, si se mantiene en la Comisión de Hacienda y después, por supuesto, también en los presupuestos, la votación definitiva de los presupuestos del día 21. ¿Qué consecuencia puede tener eso, Salvador?
Pues evidentemente, las primeras es que el FEDECAN del año 2017 no se repartirá según los criterios triple paritarios que acordó Fernando Clavijo y los consejeros de la Coalición Canaria el pasado 28 de noviembre. Ese es el primero y yo veo muy difícil que el PSOE o el PP
sí.
Voten en contra de la sección 19, que el otro día, creo recuerda que es la 19, que es la que la pasada semana fue la ruptura de voto y donde se realizó. Ahora, las consecuencias políticas, pues amigo, o pueden ser muchas o puede ser ninguna, porque las aguas están revueltas, pero no la marejada de fuerte marejada puede no tocar tierra, ¿no? Porque la situación fluctúa mucho y ahora el PP es el que tiene, como decía Mafalda, el chupetín por el palito.
¿Aime?
Depende de lo que quiere el PP.
Yo creo que lo que está por ver es quién celebrará la Nochebuena dentro o fuera del gobierno. Quiero decir, de aquí al 24, lo que tenga que ocurrir va a ocurrir, por un lado o por otro. Básicamente lo que está ocurriendo en las últimas 48, 72 horas es que, sobre todo, el presidente del gobierno está ganando tiempo. Yo creo que estas reuniones cruzadas con prácticamente todo el mundo, el objetivo que persigue es ganar tiempo. Ganar tiempo porque, a mi juicio, el presidente tiene una carta. y la carta es aguantar hasta el 22. Si llega al 22 sin que desde el Partido Socialista se haga algún movimiento, pues probablemente se le empiece a aclarar el paisaje.
O sea, pero llegar hasta el 22 para que el Partido Socialista no presente una moción de censura, o llegar al 22 para aprobar los presupuestos.
No, para aprobar los presupuestos, evidentemente. Nadie se va a mover aquí hasta que se aprueben los presupuestos. Aparte de que se aprueben los presupuestos, cuando empezarán los movimientos, que como yo digo, todo depende del PP. El primero que se ligue al PP, que lo saque, que consiga sacarlo a bailar a la pista central, pues entonces se llevará el gato al agua. Lo que pasa que no está todo tan todos los dos que están pugnando tienen cosas a favor y cuestiones en contra. Entonces
es que vamos a ver, la fecha del 22-23 o las fechas del 22-23 son claves, porque sin lugar a dudas acaba de apuntar Salvador, es decir, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, porque está en el calendario pintado el presupuesto, y es fundamental para todos, al menos, contar con un presupuesto con el que trabajar el próximo año. Pero no solo ahí, es decir, no solo queda en esto. A mi juicio, el presidente tiene esa carta, la carta de intentar ganar tiempo como sea. Insisto que yo creo que las reuniones de las últimas 48 horas son para intentar pacificar, para ganar tiempo con el Partido Socialista, porque si llega el 22 tendrá los presupuestos aprobados.